Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Bueno, como todos los miércoles, analizamos uno de los temas importantes en la agenda pública. En este caso, nos vamos al terreno internacional, sobre todo a platicar lo que se vivió en la cumbre del G20 y que pone en evidencia, pues yo ya diría de manera hasta física, lo que ha sido un tema en los últimos meses. Cómo Estados Unidos, de manera unilateral, ha ido decidiendo, con cada una de las acciones que ha ido tomando, perder el control y el liderazgo en temas de carácter mundial. Creo yo que la fotografía que hemos publicado esta mañana en las redes de RR Noticias para anunciar justamente esta mesa, pues pone así en una imagen claramente lo que está sucediendo. Es decir, pues un presidente norteamericano que está aislado y al que nadie se le quiere acercar. Y así va perdiendo el liderazgo. De eso platicamos esta semana.
Forjar un mundo interconectado era la propuesta que buscaban alcanzar los dirigentes que integran el G20, quienes se reunieron los días 7 y 8 en Hamburgo, en medio de una serie de protestas que dejaron al menos un saldo de 210 participantes detenidos y 200 agentes heridos. Los presidentes de los países más poderosos del mundo acordaron compartir los beneficios de la globalización y combatir el proteccionismo. Adoptaron también un plan de acción para reforzar la cooperación en la lucha contra el terrorismo y hacer frente al problema de los combatientes terroristas extranjeros. La cumbre reflejó, más allá de las protestas callejeras de los globalifóbicos, la pérdida de liderazgo de Estados Unidos, con un presidente alejado de sus homólogos y hasta cierto punto luciendo fuera de lugar. Lejos quedaron los días en que el presidente de Estados Unidos era perseguido por los mandatarios, quienes buscaban sentarse cerca de él, codearse con él, tener tratos con él o simplemente sacarse la foto con él. Tan gris fue la participación de Donald Trump, algunas veces representado por su hija Ivanka en las reuniones, que el senador demócrata Charles Schumer calificó de vergonzoso su participación. Lo más bajo, dijo, fue su reunión con Putin. Medios estadounidenses, por su parte, resaltaron el encuentro entre ambos presidentes y lo calificaron de una victoria aplastadora de Vladimir Putin. A pesar de ello, Trump sostuvo que su viaje a la cumbre fue un maravilloso éxito. En contraste, la canciller alemana Angela Merkel y el presidente francés Emmanuel Macron brillaron como nunca lo imaginaron. Ambos líderes echaron a cuestas el peso que por años corría bajo el manto del presidente de Estados Unidos. Merkel resaltó la importancia de que todos los países, excepto Estados Unidos, coincidieron en continuar con los acuerdos de París, demostrando con ello sus habilidades diplomáticas. Posterior a los trabajos, Macron dio a conocer que organizará una cumbre el 12 de diciembre para revisar los avances del acuerdo de 2015, así como para tratar temas de financiamiento. La reunión del G20 fue sin duda un parteaguas en la nueva relación de los mandatarios de las naciones más poderosas, que sirvió para exhibir las carencias del presidente de la nación poderosa, empeñado más en sostener peleas a través de Twitter que en dedicarse a mantener el liderazgo de su país. El G20 también nos mostró la fortaleza de Alemania y Francia, naciones que asumen el liderazgo que ha dejado pendiente Estados Unidos. Hoy en nuestra mesa de debate hablaremos de los retos que tiene enfrente el G20. ¿Qué podemos esperar del país más poderoso en manos de un presidente huraño y evasivo? ¿Serán Macron y Merkel quienes saquen adelante los acuerdos más importantes para avanzar en este mundo interconectado?
Y pues así las cosas. Donald Trump, con esta personalidad tan polarizante, termina por hacer que pues mucha gente termine dándole la vuelta. Comentaba con alguno de nuestros amigos cómo es que mientras un presidente Barack Obama en reuniones de este tipo atraía las miradas y también pues parecía rockstar porque todo el mundo se quería acercar a tomarse la foto con él, en el caso de Donald Trump era totalmente lo opuesto. Y así se vio en esta cumbre del G20, donde a final de cuentas, aquí lo comentábamos en RR Noticias, terminó siendo, si fuera un marcador, sería 19-1, porque todos los países sacaron resoluciones conjuntas y solo Estados Unidos no se quiso subir en temas como el del medio ambiente. En fin, hay mucha tela de donde cortar para la mesa de este día y saludo en el orden en que han sido sorteados previamente a Alejandro Maxice, que está de regreso con nosotros. Alex, ¿cómo estás?
Muy bien, Ángel, muy buenos días, Martín, a todos los que nos escuchan.
Saludo también a Martín Arango. ¿Cómo te va, Martín?
Muy bien, Ángel, muy buenos días a todos, compañeros de la mesa y pues a todo nuestro auditorio.
Y por supuesto, le mandamos un saludo a Jesús Méndez Aguilar, que hace pues apenas unos minutos se comunicó con nosotros para decirnos que tuvo un imponderable, pues a veces así sucede en la vida, y no estará con nosotros este día, pero seguramente se reintegra a nuestra mesa dentro de 8. Le mandamos un gran saludo, mi querido Chucho, que todo esté bien. Pues arrancamos, y ¿qué les parece si pues lo hacemos con el señor Maxice? Adelante.
Muy bien, el G20 tuvo su última reunión hace unos días, el pasado fin de semana, donde se reunieron los 20 líderes de los de las economías y de los países más fuertes a nivel población, a nivel económico en el mundo. Este G20, para poner en contexto, reúne el 85% del Producto Interno Bruto Mundial, el 75% del comercio global y 2/3 de la población de todo el mundo. Digamos, es la representatividad más importante. La ONU reúne a todos los países, ¿no? O a la gran mayoría de los países, los que están adheridos a la Organización de las Naciones Unidas. Y el G7 es un club muy selecto, muy donde puede haber acuerdos muy limitados, porque no tienen el alcance que este G20 puede lograr a partir de la representatividad que tiene un poco más ampliada. Me parece que a partir de esto, las reuniones, los acuerdos que se logran ahí, lo que se trata, incluso las señales que se mandan en este tipo de reuniones, son importantes para lo que sucede a nivel mundial. De manera específica, la participación de Estados Unidos en esta edición, pues no pasó desapercibida. Si bien, a mi punto de vista personal, me parece que no todo fue una derrota para Donald Trump, porque marcó agenda en algunos temas. Si bien no logró que se desestimara el Acuerdo de París por completo, sí logró que hubiera una nota ahí en el comunicado oficial final de la reunión de la cumbre de G20, donde se tomó nota que Estados Unidos salía del Acuerdo de París y que podía establecer sus políticas de cambio climático conforme a lo que este mismo país estuviera definiendo, pese a que estuviera contrario a lo que los otros 19 países tienen en consideración y han venido implementando en los últimos años.
7:43, Martín Arango.
Bueno, ciertamente podemos ver, y no se necesitan tres dedos de frente para ver la diferencia que se marca entre el presidente Obama y el presidente Trump respecto a ese liderazgo mundial que, pues, por el simple hecho de ser presidente de los Estados Unidos de América, pues tiene naturalmente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues efectivamente veíamos en Barack Obama un liderazgo que tenía la capacidad de convivir y de negociar con el resto de las potencias mundiales. Y Trump, pues, es diametralmente todo lo opuesto. Trump, más que acercarse, pareciera que le gusta alejarse, que le gusta irse a los polos. Sin embargo, hay algo que me parece relevante. Uno de los capítulos más relevantes de los últimos días, de esta primera semana de julio, pues fue la reunión entre Trump y Putin, donde, bueno, pues me parece que fue y resultó un encuentro exitoso, donde tanto el presidente como el empresario, yo recalcaría tres cosas, ¿no? Uno, que haya ocurrido y haya durado cinco veces más de lo programado esta primera reunión. Dos, que haya sido, que haya detenido el deterioro producto de la administración de Obama, el deterioro político entre ambas naciones, y más allá de los supuestos avances de la agenda abordada en esta reunión, lo primordial radicó en los acuerdos, entre comillas lo voy a decir así, secretos, que catalizaron la química entre ambos mandatarios y esta posición constructiva que están mostrando. En particular, el contencioso nuclear de Norcorea, en el que irrumpió con fuerza Rusia para intermediar entre Trump y el mandatario de China, Xi Jinping.
Muy bien. Son las 7:45, segunda ronda. Alejandro Maxice.
Sí, me parece relevante acerca de la participación de Estados Unidos esta reunión que comenta Martín entre Trump y Putin. como ya lo comentas, más de 2 horas de diálogo, lo que quiere decir que sí hubo diálogo, que hubo temas que se trató.
Que hay química.
Sí.
Que hay química.
Una buena declaración al terminar la reunión por parte de Putin. Dice que Trump no es el mismo que ves al televisión, que el verdadero Trump. Pero por ahí el canciller ruso sí declaró que Trump aceptó por completo las explicaciones de Putin acerca de que su gobierno no tuvo nada que ver con los comicios estadounidenses, ¿no? Me parece que también en este tema, pues, Rusia agarra el liderazgo, toma la bolita, declara qué fue lo que sucedió, cómo estuvo la situación, y se ve una evidente disminución en cuanto al poder que ejercía Estados Unidos y el liderazgo que tenía en esta relación, que bien estaba, por supuesto, fracturada y pareciera que pudiera restablecerse. Estados Unidos marca la agenda nuevamente, enmarcado en contradicciones, enmarcado en cambios de rumbo, enmarcado incluso por errores de protocolo en los que la hija del presidente de Estados Unidos se sienta en la mesa ante la ausencia de su padre por un periodo corto. Pero el protocolo marca que quien puede sentarse en esta mesa con los líderes del mundo es el secretario de Estado, no la hija del presidente, ¿no? Entonces, pues bueno, es un tema en el que acusa un error Estados Unidos, no sé si por inexperiencia o fue premeditado, pero está ahí ante los líderes del mundo. Una victoria contundente para Trump en esta cumbre es en el comunicado oficial. Si bien en el G20 se continúa con las ideas de libre mercado, de libre comercio a nivel internacional, se incluye una referencia a que los países pueden utilizar instrumentos legítimos de defensa comercial. Esto fue un tema impulsado por Trump por sus medidas proteccionistas, y es un término que queda muy ambiguo, porque un instrumento legítimo puede ser desde unas medidas antidumping, que son muy comunes, claro, en el mundo, para limitar los precios muy bajos de acceso de productos de otros mercados, hasta una medida mucho más extrema de proteccionismo.
Bueno, son las 7:47. Martín Arango.
Bueno, me parece que uno de los grandes triunfadores de este G20, pues, fue el zar Vladimir Putin, ¿no? Quien rompe el supuesto aislamiento de Rusia con el mundo occidental. Y bueno, pues pareciera paradójico, ¿no? Que Donald Trump, como presidente de los Estados Unidos, la gran potencia occidental, haya sido aislado por los 19 integrantes del G20. Sí. En temas como lo es el cambio climático, por ejemplo, el Acuerdo de París, en donde los Estados Unidos no tuvieron respaldo, no tuvieron respaldo de nadie. Y ahí sí, Donald Trump se quedó solo,
solito,
con su idea de la que tanto hemos platicado y que ha sido tan polémica, de que dice que no existe el cambio climático. Imagínate. Bueno, pues es el único, ¿no? Y los estadounidenses que votaron por él, yo creo que son los únicos que piensan que en este mundo no existe el cambio climático. Y en ese sentido, Estados Unidos se quedó solo. Y en materia de comercio, ¿no? También se tejieron algunos acuerdos importantes en materia de comercio que parecieran contradictorios a la realidad política del último siglo. Pues en tanto Japón e Israel se han occidentalizado, países como Rusia se han orientalizado, ¿no? Y Rusia y China, podemos ver que pareciera que en tanto Rusia toma un gran liderazgo político, Rusia se asume como el gran controlador económico, ¿no? Y bueno, pues bueno, hubo una frase de un artículo que leí que me encantó, que dice que en un abordaje, lo voy a citar tal cual, por dice, favor, en un abordaje multidimensional de hipercomplejidad no lineal, en la misma primera semana de julio, Trump llegó aislado a Hamburgo, tanto por la cumbre geoestratégica de Rusia y China, como por el imponente acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Japón.
Es correcto. Así que, pues, eso pinta de cuerpo completo lo que pasó justamente con el presidente norteamericano ahí. Son las 7:50, vamos a la tercera ronda. Alejandro Maxice.
Sí, como lo comenta Martín, avanza la Unión Europea en acuerdos de libre comercio con Japón y con Canadá. asumen liderazgo importante otros líderes diferentes al líder de Estados Unidos, que regularmente se establecía como el líder mundial, quien marcaba la pauta, quien marcaba la agenda. Y en este caso, si bien dio de qué hablar, marcó un poquito la agenda en algunos temas muy específicos que él llevaba.
Pero más como parte el niño, perdón que te interrumpa, pero más como el niño berrinchudo que quiere imponer su visión del mundo, y los demás como por no hacer bronca dicen, bueno, pues órale, vas.
Sí, logró que se estableciera dentro del comunicado, porque también el G20 no quiere a Estados Unidos fuera de esta cumbre, ¿no? Uh-huh. No quiere que Estados Unidos quede fuera de estos acuerdos, claro, que se están tomando. A nivel general, en esta cumbre, las grandes conclusiones fueron mantener el combate al terrorismo, impulsar la economía mundial a partir del libre comercio, contrario a la propuesta proteccionista de Trump y de los Estados Unidos, y acelerar la implementación del Acuerdo de París, que fue un acuerdo 19-1, ¿no? Uh-huh. Estados Unidos quería que se desestimara, el resto de los países aceleraran, votaron y establecieron que se acelerara la implementación de este Acuerdo de París en contra del cambio climático. En la reunión privada entre Estados Unidos y Rusia se acordó el cese al fuego en el suroeste de Siria, en materia también de los conflictos armados que tenemos a nivel internacional. Y también un poquito hablar de la participación de México. El presidente Peña Nieto se reunió en privado con sus homólogos de Estados Unidos, con su homólogo de Canadá y con su homólogo de España. De manera muy importante, en Estados Unidos se estableció ya de manera formal arrancar la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte el próximo 16 de agosto entre las comisiones de los tres países que integran este tratado.
Bien, son las 7:52, Martín Arango.
Gracias. Bueno, pues después de también tenemos que hablar de Alemania y tenemos que hablar de México, por supuesto. El presidente Enrique Peña Nieto, me parece que, y su equipo de trabajo, me parece que cuidaron mucho la reunión, la primer reunión que en donde se vino a dar entre Peña y Trump. Me parece que todo marchaba muy bien, que fue una reunión muy cuidada en políticamente hablando. Sin embargo, bueno, pues desgraciadamente se dio esta pregunta de uno de los reporteros, claro, que aludía si Estados Unidos todavía pretendía la idea de que México pagara el muro, y bueno, pues ese fue el negrito en el arroz, ¿no? Uh-huh. Pero me parece que en general fue una reunión bien lograda. Por otro lado, también hay quienes, en el tema, brincándonos ya a Alemania, quienes sobresalen mucho la idea de que Alemania efectivamente pues se abrió al comercio tanto en América por el lado de Canadá como por el lado de Japón. Y ahí me parece que faltó México, ¿no? Uh-huh. ¿Qué le falta a nuestro país para poder tener un gran acuerdo comercial con otras potencias que no sea Estados Unidos? A mí me parece que fue una oportunidad desperdiciada para poder por lo menos poner los cimientos de estos grandes acuerdos comerciales, en donde, si bien es cierto, sí existen, también es cierto que pareciera que son intrascendentes si los comparamos con los acuerdos comerciales que existen con los Estados Unidos, con nuestro vecino del norte. Entonces, bueno, por ese lado sí me decepcionó la participación de México y de Enrique Peña Nieto. Pero por otro lado, bueno, pues me parece que la relación con Donald Trump nos está acomodando, o por lo menos al gobierno de México, no tanto así a los mexicanos, al gobierno de Enrique Peña Nieto me parece que le acomoda bien.
Bien, aquí terminan las 13 rondas habituales, pero hoy pues no ha estado Jesús Méndez Aguilar, lo cual nos deja un poco de tiempo más. Les planteo una cuarta ronda para algún comentario final, algún apunte extra. Adelante, Alejandro Maxicia.
Sí, bueno, yo difiero un poco en cuanto a que la participación de México dejara que desear en este sentido, porque creo que se ha venido trabajando en la renegociación del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Uh-huh. Y a partir de la reunión con Mariano Rajoy, el homólogo español del presidente Peña Nieto, se establecieron compromisos para impulsar la firma de esta renegociación y el establecimiento de acuerdos contundentes en un corto plazo. Por otro lado, la relación con el país alemán se ha venido fortaleciendo de manera importante. Recordemos que se acaba de vivir el año dual México-Alemania, donde ha habido importantes colaboraciones entre los dos países, no solo a nivel cultural, a nivel turístico, sino también en tema empresarial.
Claro.
La participación que se ha dado con este país me parece importante, incluso a nivel Querétaro. El gobernador de Querétaro acaba de regresar de una gira por la cual pudo confirmar inversiones alemanas importantes en nuestro estado, y esto tiene que ver con los acuerdos y con las negociaciones que ha habido entre los diferentes países. Por otro lado, hablar del tema digamos, no nos gusta, no nos agrada las manifestaciones que se dan en torno a esta cumbre del G20. 100,000 manifestantes en 40 manifestaciones registradas en 3-4 días. La presencia, tuvieron que movilizar 20,000 policías, hubo 90 policías lesionados, más de 150 activistas detenidos, daños a la infraestructura en el puerto de Hamburgo, a los comercios, a autos, a propiedades particulares. Se estiman en varios millones de euros los daños causados por estas manifestaciones. Y si bien las manifestaciones pueden ser positivas en la medida en que estas no son pacíficas, en la medida en que hay agresiones, que hay violencia, pues estas pasan al lado negativo sin duda ninguna.
Te lo planteo como pregunta final, Alejandro Maxi. ¿Se sirven de algo hoy las manifestaciones de los globalifóbicos?
Me parece que no. Me parece que sirven únicamente para llamar la atención, pero llaman la atención de una manera negativa. El mundo y los ciudadanos no nos gusta. No nos gustan los bloqueos, no nos gustan los daños a los comercios porque nos afectan, no nos gusta el daño a la propiedad privada porque también nos afecta, y no nos gusta tampoco que el discurso esté vacío de argumentos. Es únicamente hablar de no a la globalización, pero bueno, no a la globalización y cómo vamos, hacia dónde, o por qué no a la globalización.
Claro.
¿Cuáles son los elementos que nos dan? Y me parece que en uno de los acuerdos de la cumbre del G20 se hablaba de que si bien la riqueza no se ha repartido equitativamente a partir de este modelo de libre comercio que impulsan estas 20 principales economías, sí identifican que hay un área de oportunidad contundente ahí en el tema de los salarios competitivos, de los puestos de trabajo bien remunerados, y que en el tema del empleo siga mejorando. Y me parece que el libre comercio es algo que va a dar poco a poco, porque hay más competencia, hay un mayor nivel de competencia entre los países, y esto hace pues que haya la necesidad de generar mejores productos, mejores servicios.
Muy bien. 7:58, comentario final, Martín Arango.
Bueno, si bien este sistema globalizador, neoliberal, ha alejado a los pobres de los más ricos, nos ha llevado a los extremos, también es cierto, es que me parece que es el mejor sistema económico mundial, puesto que también parte de los propios méritos que cada persona pueda tener para poderse enriquecer. Esto, por supuesto, desfavorece a las clases más bajas. No nada más en nuestro país, en todo el mundo está sucediendo este fenómeno. Pero coincido plenamente con lo dicho por Alejandro. Cuando no hay argumentos por parte de los globalifóbicos, entonces es en donde nos preguntamos cuál es el motivo, cuál es la causa entonces por la cual está luchando. Está bien que estemos en contra de la globalización, se vale estar en contra de la globalización, pero ¿cuál es entonces el modelo económico que este mundo debe de seguir?
Claro.
para poder subsistir económicamente? Yo no me imagino regresando al socialismo.
Ese tema del comunismo, ¿no? Pues ya está más que demostrado que fue una utopía, ¿no?
Está más que rebasado ese tema, ¿no? ¿Qué es lo que sigue para los países de este mundo? Bueno, pues pareciera que no se ve, por lo menos a corto plazo o a mediano plazo, que el sistema económico del mundo, que este sistema económico mundial vaya a transformarse o vaya a cambiar. Sí me parece relevante que si el gobierno de los Estados Unidos sigue en la misma dinámica sigue las mismas políticas de Trump, evidentemente va a surgir un cambio político mundial y desfavorecedor para los Estados Unidos y en consecuencia desfavorecedor también para nuestro país, puesto que China pareciera fortalecerse y pareciera que como pareciera un tren que no tiene freno, ¿no? Pareciera una maquinaria indestructible, indetenible, por así decirlo. Y bueno, pues con esto me parece que podemos estar un poco preocupados. Esperemos que Estados Unidos recupere ese liderazgo, porque a México, a este país, le conviene.
Definitivamente. Bueno, pues así terminamos la mesa de este miércoles. Nuevamente se queda pues en el análisis para momentos posteriores. Seguramente seguirá dando de qué hablar el señor Donald Trump, y aquí lo estaremos nosotros consignando. Es indiscutible que, bueno, ha quedado minado este papel del liderazgo de Estados Unidos, que de alguna manera, pues luego también puede perjudicar en lo económico y hasta, ¿por qué no?, en lo geopolítico a nuestro país, que tan dependiente es de las relaciones justamente con el vecino del norte. En fin, todavía, reitero, habrá mucho que platicar del tema, pero es indiscutible un Rusia que está adquiriendo mayor protagonismo, China de manera indiscutible en el tema económico, y una Unión Europea con dos grandes personajes que se dejaron ver en esta cumbre, el señor Macron en Francia y por supuesto la anfitriona, la señora Merkel. Definitivamente mucho todavía que seguiremos platicando aquí en RR Noticias. Por lo pronto, gracias Alejandro Maxice.
Gracias, muy buenos días.
Gracias Martín Arango.
Al contrario, Ángel, encantado de estar aquí, gracias.
Un saludo a Jesús Méndez Aguilar, que todo esté bien, mi querido Chucho, y nos encontramos la próxima semana, señores. ¿Les parece?
Gracias. Muy bien.
Fantástico.